Joshua, primero te agradezco la atención. Yo estoy seguro que para ustedes como familia es una cuestión muy complicada. Primero la situación, segundo las explicaciones, pero al tratarse de una cuestión de este tipo, me parece que es muy oportuno que intervengas, que hables y que se puedan escuchar todas las versiones. Es nuestra responsabilidad como periodistas. Y me parece que no hacemos bien el trabajo si no escuchamos a todos en las cosas que se debaten. Por eso quiero primeramente escuchar tu relatorio sobre cómo se da esta situación de golpear la puerta del Instituto de Previsión Social o del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante para que tu papá pueda acceder a este trasplante, Joshua.
Realmente hace un año y medio a mi padre se le diagnosticó con algo que se llama mielofibrosis, que hace que la médula ósea sea fibrado, lo cual dificulta la producción de su...
Ahí te recuperé, Joshua. Se nos fue la comunicación.
Sí. Ok. Bueno, como mencioné, hace un año y medio se le diagnosticó con mielofibrosis. Y hace 5 meses atrás, nuestra familia decidió, un poco más, inclusive 6, 7 meses atrás, decidimos ir por un trasplante de médula ósea. Él no tiene algo que es como leucemia ni linfoma, sino que en lo cual se puede hacer un trasplante autólogo de su propia médula ósea, sino que tiene que ser alogénico con un donante externo, ¿verdad? Y hablando y buscando dónde poder hacer. Vimos para acceder a hacer en Europa bajo un sacrificio enorme, familiar, con un sacrificio y realmente mucho apoyo de muchas personas que nos ha ayudado en esta situación. Y él tuvo su primer trasplante hace 5 meses atrás, lo cual pudo prender, pero no fue suficiente por la particularidad de su enfermedad, que es la mielofibrosis, fibra la médula ósea. Es como plantar semilla en una tierra medio pedregosa, y entonces tuvo que ir por una segunda. Por su situación, querían hacerlo lo antes posible y no podían acceder al primer donante, entonces fueron por un segundo donante. Bueno, el segundo trasplante no fue exitosa, no prendió, y ahora 5 meses después, los doctores nos dijeron que él está en un estado crítico y que, bueno, tratábamos de acceder al primer donante que realmente prendió y no estaba contestando, no estaba contestando. Ahora por fin contestó, ¿verdad? Y dijo que sí, él está dispuesto, pero estamos viendo como un estado crítico. Que realmente él y toda nuestra familia queremos que él esté en Paraguay, porque como él está en un estado crítico, cualquier cosa puede suceder. Obviamente nosotros seguimos con mucha fe, seguimos sabiendo que Dios es fiel en el medio de todo, pero nosotros como familia queremos que él esté en Paraguay. Realmente mi padre ama el Paraguay, nos enseñó a la familia a amar el Paraguay, a pesar de muchas cosas, porque ni una nación es perfecta. Y tampoco nosotros como personas somos perfectos, pero para aclarar que nuestra familia no está recurriendo al IPS ni al Ministerio de Salud y a la INAT porque queremos aprovecharnos del sistema de salud de Paraguay, sino que realmente es porque queremos que él esté con su familia y queremos que él esté en Paraguay, ¿verdad? Inclusive el viaje a Paraguay es un riesgo enorme que estamos tomando. Pero por eso estamos también tomando esto para que él pueda estar en Paraguay.
Joshua,
Como, sí.
¿cómo es, cuál es hoy su estado? Porque el estado, nos dice el Instituto de Previsión Social, termina siendo determinante para acceder a la cirugía. Recién hablábamos con el jefe de trasplantes del IPS y él nos decía que es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante el que evalúa. Él de nuevo metía la cuestión de ser de escasos recursos. Yo entiendo que el Ministerio de Salud considera que ese ya no es un criterio a partir de una ley, pero antes de entrar a ese debate, él decía que no es el orden de llegada, sino que es la gravedad de cada paciente lo que se termina evaluando para determinar quién entra o no primero a cirugía. Tu papá, según los médicos, ¿en qué estado se encuentra?
Y el estado, según los médicos, y repito, eso según los médicos, podría tener semanas de vida. Nosotros seguimos creyendo que obviamente eso no va a ser así, y por la fe que nosotros tenemos, pero es un estado que obviamente es bastante grave, pero esa es la situación por la cual queremos que él esté en Paraguay.
¿Cómo tramitaron, Joshua, este procedimiento ante el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante? ¿Quién les habló, quién les dijo esto se puede hacer y qué trámites hicieron paso a paso como para entender qué línea siguieron y quizá ahí responder a algunos de los cuestionamientos que se hacen al tema?
Sí, él cuando estaba en Paraguay, como mencioné, hace un año y medio se le diagnosticó, teníamos médicos en Paraguay y obviamente nos mencionaron sobre lo que era el mejor lugar en Paraguay, porque esto es un procedimiento muy, muy específico. Se hizo bajo un convenio con Alemania, donde prepararon lugares muy especial, porque estos pacientes que tienen esta enfermedad básicamente tienen cero sistema inmunológico. Él está con cero leucocitos, o sea, tiene cero, y obviamente es un estado muy, muy particular. Entonces, en cuanto a lo que mencionaron los doctores en aquella entonces, es que hay convenios con el Ministerio de Salud y también con el IPS. Y también, como nos mencionaron, que con la INAT, en todo el procedimiento de poder aplicar a esto, no piden cuánto fueron tus últimos 6 IVAs o tu declaración de bienes, sino que es bajo el convenio con el Ministerio de Salud, que es el derecho de salud para todos. Y en cuanto al punto ahí, obviamente nosotros como familia no estamos queriendo aprovecharnos del gobierno de IPS, y obviamente estamos totalmente dispuestos como familia a retribuir todos los costos que podrían implicar este proceso, este trasplante. Y este trasplante, para aclarar nomás, Santiago, no es una cirugía, sino que la extracción del donante se hace en Alemania, lo cual también nosotros estamos encargándonos de esos costos. Eso se trae a Paraguay de una manera especial y es más como una transfusión de sangre. La médula ósea no es una cirugía, sino que es como una transfusión de sangre, para que se entienda el procedimiento. Y luego obviamente está en un lugar específico mientras esa médula ósea pueda prenderse y luego que él pueda producir su propia sangre en este proceso.
¿A ustedes les hablaron, Joshua, de algún, insisto nomás en eso porque es uno de los puntos de polémica, de algún requisito que guarde relación con la condición económica que se debía subsanar, que se debía debatir?
Para nada, a nosotros no nos dijeron absolutamente nada de eso. Inclusive en el proceso de aplicación no menciona nada de eso. Todo es que los médicos, el hematólogo, tiene que describir el estado del paciente, tiene que firmar, tiene que hacer todo eso y obviamente entregar eso a la INAT y luego la INAT al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud al IPS.
¿Cuánto tiempo les llevó ese trámite, Joshua, y ante quién lo hicieron? O sea, ¿quiénes fueron los interlocutores con los que ustedes actuaron en este caso en particular? ¿Quiénes fueron los que gestionaron ante las instituciones esto y cuánto tiempo les llevó para que tengan una respuesta?
En cuanto al tiempo, creo que fue cerca de 1 o 2 semanas, pero en cuanto al procedimiento, yo personalmente estuve en comunicación con los médicos acá donde está mi padre, en Lituania, y también con lo que sería la aplicación a la INAT. Yo me fui y entregué los documentos. No tuve ni un gestor. No sé si eso, hacia eso estás preguntando, pero creo yo que tratamos de seguir, obviamente, o sea, seguimos todos los procesos que nos dijeron para cumplir, y eso intenté hacer. Yo ahora estoy con mi padre, tomé vacaciones de la CNB para estar con mi padre y mi familia ahora en Lituania, y traté de hacer todo antes de venir acá, y por eso estamos luego bajo ese procedimiento. Pero así como yo tengo entendido, también bajo el estado de mi padre, es también en cuanto a lo que es el proceso. Y también los que nos comunicaron a nosotros, porque eso era también muy importante para la familia, que él no ha estado ocupando un lugar por encima de otra persona, porque esto es un lugar muy específico para los trasplantes de médula ósea y también bajo esta circunstancia.
Joshua, les hablaron, y esta, por lo menos en esta parte, mi última pregunta para pasarla a Enrique también, ¿les hablaron de un costo que podría tener esto para el Instituto de Previsión Social? Porque estamos hablando de un procedimiento costoso y ustedes lo saben porque lo pagaron en un par de ocasiones ya. ¿Les hablaron de un costo que esto va a tener y quién va a absorber esos costos?
No, no hablaron de los costos, específicamente cuánto podría salir. Sí, yo escuché la entrevista que se le hizo al director de INAT, y lo que yo tengo entendido que es solventado a través del Ministerio de Salud luego. Eso sí yo sé, y como mencioné, nosotros como familia estamos plenamente dispuestos a retribuir todo ese costo.
Ahí se cortó.
Entenderán que él está en el exterior y que por eso por momentos tenemos inconvenientes con la... Él está en Lituania, de hecho, con el padre, con Emilio Abreu. Estamos a través de Telefuturo y a través de NPI en este momento, conversando con Joshua Abreu. Vamos a retomar la comunicación y la charla con él en un minuto más. Ahí está. Joshua, ¿me estás escuchando?
Hola, sí.
Sí, decías sí. Que están dispuestos como familia a retribuir económicamente.
Así es, porque queremos aclarar muy bien que nosotros no queremos aprovecharnos del sistema de salud en Paraguay. O sea, no queremos aprovechar el gobierno ni de IPS, sino que nuestra intención realmente es que mi padre pueda estar en Paraguay.
Enrique.
No, yo quería preguntar sobre justamente eso. ¿Cuál es el? ¿Hay un mecanismo, yo sé si ustedes ya averiguaron, para retribuir los costos? O sea, alguien les dijo, mira, esta es la forma en que ustedes pueden hacer para devolver el dinero de lo que se gaste, o ustedes lo van a hacer en forma voluntaria. ¿Cuál es el mecanismo para esa retribución?
Ahí vas a recuperar en breve, Ros.
Sí, creo que se cortó justito. A ver. Ahí se cortó.
Ahí terminó.
Se cortó definitivamente.
Vamos a volver a llamarle. Vamos a volver a llamarle de todos modos. Vamos a volver a llamarle a Joshua. Creo que nos permite tener un panorama un poco más claro respecto a este tema, ¿verdad? Nos permite tener la otra versión,
sí,
y cómo lo tramitaron finalmente a nivel local. Dice Joshua que él mismo realizó la gestión y que le dijeron que es una cuestión de orden de prioridad respecto a la enfermedad y la gravedad de la enfermedad, que ya en un par de ocasiones se realizó el procedimiento y que en este caso en particular es la familia la que quiere que él se realice ese tratamiento ya acá en Paraguay en este momento.
Joshua, ya que estamos de vuelta, te preguntaba, ¿cuál es el mecanismo para la retribución de los costos? Si hay algún mecanismo, de hecho, legal al que ustedes accedieron, sí, bueno, sí, nosotros queremos hacer la intervención allí, pero nos acoplamos a este mecanismo para la retribución, ¿o es una cuestión más voluntaria y cómo piensan hacer?
Sí, es realmente, creo yo, una algo voluntaria. Sinceramente, estamos todavía tratando de entender cómo podemos hacer eso, pero el punto es que yo creo que es algo voluntario, porque como es tema algo de la ley, en cuanto a una exigencia, no sé cómo se puede hacer eso, pero sí como familia es nuestra voluntad que queremos retribuir esto, y obviamente que estos recursos no sean utilizados, o sea, que se pueden seguir siendo utilizados para más personas que necesiten operaciones o cualquier tema dentro del Ministerio de Salud, más aún en la crisis que estamos pasando ahora.
Joshua, por último, cuando a nivel de reflexión, digo, cuando se menciona que acá fue una cuestión de privilegios, que se saltaron procedimientos, que le dijeron sí a pesar de no ser asegurado por ser Emilio Abreu y por tener los contactos que tiene, cuando se menciona que hay otra gente que estaba esperando y que murió mientras esperaba, y quizá porque no tenía el peso que puede llegar a tener Emilio Abreu, su familia. ¿Cuál es tu respuesta a esa cuestión en particular que entiendo, ante la falta de respuesta a muchas situaciones del IPS, también genera ira en mucha gente? ¿Qué respondes a eso, Joshua?
Hola.
¿Me estás escuchando, Joshua? Joshua, ¿me estás escuchando?
Hola.
Bueno, creo que no me está escuchando ahora. Joshua, ¿me escuchás? No. Tenemos que intentar una vez más.
Y el estado, según los médicos, y repito, eso según los médicos, es que podría tener semanas de vida. Nosotros seguimos creyendo que obviamente eso no va a ser así, y por la fe que nosotros tenemos, pero es un estado que obviamente es bastante grave. Esa es la situación por la cual queremos que él esté en Paraguay.
A ver si es que en esta ocasión tenemos un poco más de suerte y logramos cerrar la charla con Joshua. Joshua, ¿me escuchás?
Sí, te pido disculpas, Santiago.
No, tranquilo, tranquilo.
Por el internet.
Joshua, por último te preguntaba para cerrar la charla agradeciéndote por el tiempo. Cuando se menciona un trato de privilegio, cuando se menciona que el trato de privilegio viene por los contactos que pueden llegar a tener, por la influencia que pueden llegar a ejercer, cuando creo que el enojo de mucha gente con justa razón lleva una ira, hasta si se quiere, diciendo mi familiar murió en la espera, o yo no tengo una respuesta, o a mí no me atienden de esta manera y de forma rápida, ¿Qué respondés como familia, como cercano, a ese tipo de situación en particular que aquí se menciona en este caso, Joshua?
Sí, en cuanto a este caso particular, les digo con toda sinceridad y toda verdad, es que nosotros seguimos todos los pasos que era con la INAT, y también nosotros acudimos con este tema es algo muy específico, porque yo entiendo que hay muchas personas pasando momentos muy difíciles, y nosotros también como familia entendemos el dolor de lo que es un familiar que está con una necesidad, y también obviamente en la espera, y eso obviamente nosotros no queremos saltar pasos o por ir por encima de absolutamente nadie. En este caso, como mencioné, eso sí, obviamente es nuestra intención, y porque es algo muy específico, y el convenio en el cual acudimos también creo que es algo muy específico para los trasplantes, fue el proceso en el cual nosotros pasamos, y también nosotros queremos decir que este es un proceso que no es fácil para cada familia y cada persona que está pasando por una enfermedad en Paraguay, y que obviamente que sentimos por el proceso que también ellos están pasando, y también, bueno, todos nosotros que hoy estamos en esta situación, creo que no es para nada fácil.
Joshua, pero ¿cuándo tienen previsto venir a Paraguay, y cuándo se realizaría en principio ese viaje a nuestro país?
Hola.
¿Me estás escuchando, Joshua?
¿Me escuchan?
Yo te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás?
Hola.
Joshua, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás, Joshua?
Hola, ahí se cortó.
Sí, no, te preguntaba cuándo tienen previsto venir a Paraguay, cuándo se va a realizar ese viaje.
Bueno, la verdad es que estamos tratando de hacerlo antes posible. No tenemos fecha aún específicamente, porque es toda una logística, porque no es fácil traer un paciente con cero defensa a Paraguay desde Lituania. Entonces estamos tratando de encargarnos de todo ese proceso, y mucha gente apoyándonos obviamente también, pero es una logística complicada, y estamos tratando de hacer lo antes posible, como mencioné, por el Estado y también porque queremos que él esté en Paraguay.
En principio, ¿ya les dieron alguna fecha aproximada para la cirugía en sí, como para que ustedes organicen, el trasplante en sí, digo, como para que ustedes organicen ese retorno, Joshua?
Sí, comento que en Alemania es el donante, ¿verdad? Inclusive con los centros, normalmente pueden tardar 2 meses para acceder a un donante, pero por la gravedad de la situación, inclusive los centros en Alemania, en la cual no ejercemos ningún tipo de poder político ni nada de eso, sino que accedieron a dar ahora con 1 mes, básicamente. Entonces, para fin...
A ver si es que... Entenderán, repito, que se complica un poco con la comunicación el tema.
Hola.
Joshua, decías que en 1 mes debería ser eso.
Sí, sí. Uh-huh. El proceso de la extracción del donante sería aproximadamente en 1 mes. Y ahí se envía desde allá a Paraguay.
Correcto. Joshua, gracias por el tiempo. No sé si querés agregar algo más. Me parece que es muy valioso que hables y que dejes este testimonio en sí.
La verdad es que quería agradecer a todas las personas que están orando y obviamente por nosotros. Seguimos creyendo que Dios es fiel y que estamos como familia también agradecido en todo este tiempo y en toda esta situación. Y gracias también a Santiago y a todo el equipo por el espacio.
Un abrazo, Joshua Abreu, el hijo del pastor Abreu.